Ahora continuamos en Isaías 53. Vamos a ver que este, junto con algunos otros, era uno de los capítulos clave en la predicación acerca de la crucifixión de Jesucristo y sobre cómo Dios sabía exactamente lo que iba a padecer. Tenía que darse a conocer, tenía que quedar escrito y tenía que ocurrir según la descripción de Isaías. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro reporte? Y eso es exactamente lo que pasa con la predicación. ¿Y a quién es revelado el brazo del Señor? ¿Quién va a saber acerca de lo que Dios está haciendo? Porque Él, refiriéndose a Cristo, crecerá delante de Él, refiriéndose a Dios el Padre, como una tierna planta y como una raíz fuera de tierra seca. Ya veremos un poco más sobre la vida y crecimiento de Jesucristo hasta llegar al tiempo de su ministerio. Recuerden que algunos procuraban matarlo desde el comienzo. Él no tiene forma ni hermosura para mirarlo, ni belleza para desearlo. Verso 2. Él vino como un hombre ordinario, no como un hombre de gran estatura o de gran parecer. Y de aquí en adelante habla sobre lo que Cristo experimentó en su vida y en su crucifixión, porque todo aquello era necesario. Sabemos que Él vino a hacer ese sacrificio perfecto en el tiempo señalado, en el día de la Pascua. Verso 3. Él es despreciado y rechazado de los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción, y nos escondimos de Él nuestros rostros. Fue despreciado y no lo estimamos. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades, sí, nuestras enfermedades y dolencias. Él se convirtió en pecado por nosotros. Él, quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Dice, y llevó nuestros dolores. Aún así lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. ¿Sí? Es tu culpa. Tú eres el Salvador. Baja de la cruz. Verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Y aquí hay una fraseología interesante. Fue afligido por nuestra paz, castigado por nuestra paz. Esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo en el saludo de sus epístolas, cuando dice, gracia y paz sean a ustedes de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Él tuvo que pagar el precio por nosotros para que podamos tener paz con Dios. Verso 6. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino y el Señor ha colocado sobre Él la iniquidad de todos nosotros, como Creador de la humanidad. Él vino a tomar sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. Pablo escribió en 2 Corintios 5, quien no conoció pecado se hizo pecado para que la justicia de Dios pudiera estar sobre nosotros. Esto es algo fantástico, hermanos. Como dijo Pablo, tal vez incluso algunos morirían por un buen hombre, pero mientras aún éramos pecadores, Cristo murió en el tiempo señalado por nosotros. Aquí está la profecía. Verso 7. Fue oprimido y afligido, y aún así no abrió su boca. Es traído como un cordero al matadero, y como una oveja delante de su esquilador está mudo. Así él no abrió su boca. Es asombroso, ¿no creen? Eso es lo que Jesús tuvo que pasar. Él sabía lo que había venido, sabía lo que iba a padecer. Él mismo dio estas profecías y él sabía que se iban a cumplir. Verso 8. Por opresión y juicio fue quitado, y con su generación, ¿quién consideró que él fuera cortado de la tierra del viviente? Por la transgresión de mi pueblo, él fuera aquejado. Esto es algo de lo que podría, esto es algo que no podría decirse de ningún otro hombre. Es algo que no podría aplicar a ningún otro evento en la historia, a excepción del sacrificio de Jesucristo, Dios manifestado en la carne. Verso 9. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia ni hubo ningún engaño en su boca. Y Dios el Padre también sabía lo que iba a pasar, por supuesto que sí. Sabía que la muerte de Cristo tenía que ser de la manera en que ocurrió, con la flagelación, con la golpiza, el rechazo, todo lo que tuvo que pasar. La flagelación con un látigo de 9 colas arranca la piel, literalmente. Desgarra la piel. Verso 10. Aún así, el Señor deseó aplastarlo y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Piensen en esto, hermanos. Nosotros nos acercamos a Dios todos los días para pedir perdón por nuestros pecados, pero solo pueden ser perdonados a través de la sangre derramada de Jesucristo. Dice, Él verá su semilla, refiriéndose a la resurrección, prolongará sus días y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. Estas cosas se van a cumplir a través de Jesucristo. Finalmente, las personas que vivimos en el tiempo del fin, sabemos que la paz del mundo solo va a llegar a través de Jesucristo. Y vamos a presenciar eventos asombrosos, eventos trágicos, catástrofes que vendrán sobre el mundo entero. También veremos los avances del hombre hasta llegar al punto en el que creerá que es invencible y peleará contra el regreso de Cristo bajo la influencia de Satanás el diablo. Esto es algo realmente increíble. Verso 11. Verá el tormento de su alma, y ya veremos esto a continuación. Estará completamente satisfecho por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Y él solo podía hacer esto. Debemos entender que Jesús hizo esto voluntariamente. Vamos al Salmo 22, porque este es un salmo extraordinario, porque cada vez que lo leo no puedo dejar de preguntarme, ¿en qué habrá estado pensando David cuando escribió este salmo? Es algo admirable. Esto abarca desde algunas palabras de David hasta las mismas palabras de Cristo. Después describe lo que Jesús sintió en su cuerpo al colgar de la cruz, el sangrado, el sufrimiento y todo el tormento y las cosas terribles que ocurrieron. Todo esto está representado en el Salmo 22. También hay que entender que estas escrituras eran conocidas. Algunas de ellas son las mismas palabras que Cristo pronunció al colgar de la cruz. Salmo 22:1. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de ayudarme? Y de las palabras de mi gemido. Oh, mi Dios, ruego en el día, pero tú no respondes, y en la estación nocturna, y no estoy callado. Sin embargo, tú eres santo, oh tú, entronizado sobre las alabanzas de Israel. Jesús recordó el trono, recordó a Dios el Padre, recordó cómo era estar con Dios el Padre antes de despojarse a sí mismo de su divinidad. Y recordó cómo era antes de renunciar a la eternidad de su ser, para tomar la forma de un hombre en la carne y nacer de la Virgen María. Es admirable. Verso 6. Pero yo soy un gusano y no un hombre, un reproche de hombre y despreciado por la gente. Y eso concuerda con Isaías 53, pero fue escrito 250 años antes de Isaías. Verso 7. Todo el que me ve se burla de mí. Si leemos una armonía de los evangelios, veremos que todos mencionan cuando el sumo sacerdote fue y le dijo a Jesús, si eres el Cristo, baja de allí. Incluso uno de los ladrones que estaban crucificados con él le dijo, sí, si tú eres el Cristo, bájanos de aquí. Dice, ellos brotan el labio, sacuden la cabeza, diciendo, él confió en el Señor, líbrelo él. Rescátelo él, ya que se deleita en él. Sí, Dios Padre lo rescató, pero no en la manera en que ellos demandaban. Dios lo resucitó de entre los muertos después de 3 días y 3 noches. Lo sacó de la tumba. Verso 9. Porque tú eres quien me sacó del vientre, la oración a Dios mientras colgaba de la cruz. Dice, haciéndome confiar mientras estuve en los senos de mi madre. Fui echado sobre ti desde el nacimiento. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. ¿Acaso no dijo él a mi Dios y a su Dios? Sí, lo hizo. ¿Y cómo debemos de dirigirnos a Dios? Como nuestro Padre. Eso es algo fascinante. Vean cómo las Escrituras se vuelven realidad cuando las entendemos. Él dice en el verso 11, no estés lejos de mí porque el problema está cerca, porque no hay nadie que ayude. Y él sabía que nadie lo iba a ayudar. Sabía que tenía que hacerlo por sí mismo, sin la ayuda de nadie. Verso 12, muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han rodeado. Y así es como los describió. ¿Podemos imaginarnos la cruz con la gente alrededor, riéndose alegremente en blasfemia contra Jesucristo? Todos los demonios, Satanás y los demonios, alrededor. Porque sabemos que ahí estaba Satanás, ahí estaba alegrándose. Pero en Colosenses 2 dice que Jesús venció el poder de Satanás por medio de la crucifixión, a través de su amor y obediencia a Dios el Padre. Verso 13. Ellos abrieron amplio sus bocas a mí, como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua. Su fuerza lo abandonaba. Y todos mis huesos están fuera de su articulación. Mi corazón es como cera. Está derretido en medio de mis entrañas. Estos eran pensamientos profetizados de lo que Jesús iba a experimentar. David fue capaz de escribirlos en un registro para nosotros, un registro permanente que comprueba que Jesús es el Cristo y que Jesús era Dios antes de venir en la carne. Verso 15. Mi fuerza está seca como un tiesto y mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha rodeado. Han traspasado mis manos y mis pies y tú me has traído al polvo de muerte. Recuerden que Jesús sabía que esto era la voluntad de Dios. Cuando participemos de la Pascua mañana en la noche, entendamos el precio que Dios pagó para redimirnos de nuestros pecados, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, Dios nos ha llamado, y entonces nosotros cada año debemos renovar el pacto, el nuevo pacto en la Pascua para poder acercarnos a Dios. Recordar que tenemos el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados y entender que Dios mismo ha hecho esto para tener toda la palabra de Dios y poder volver a leerla, comprobarla y entenderla. Y esto es algo fantástico, hermanos. Verso 17. Puedo contar todos mis huesos. Al voltear, Jesús podía ver sus costillas porque la flagelación le había arrancado la carne. Y podía ver sus propios huesos. Imagínense qué espanto debe haber sido esto. Su sangre derramándose y todos los demonios rodeándolo. Es un escenario inexplicable. Verso 18. Dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mi vestidura. Y todo ocurrió exactamente como Dios lo predijo. Muchas veces cuando leo aquí y en el Nuevo Testamento me digo, en efecto, esta parte fue cumplida por esos soldados que nunca supieron lo que Dios estaba haciendo. Pero al hacer lo que hicieron, estaban cumpliendo la palabra de Dios. Ellos no sabían, Pilato no sabía, el sumo sacerdote tampoco sabía. Pero debió saberlo, especialmente después de la resurrección, Jesús y de la predicación de los apóstoles. Y aquí está para que todo el mundo lo sepa, verso 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí. Oh mi fuerza, apúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada, mi vida preciosa del poder del perro. Sálvame de la boca del león. Satanás el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es el autor del pecado. Los seres humanos no podemos llegar a la perfección en la carne. Eso se debe a nuestra naturaleza humana y a Satanás. Podemos llegar a un punto de perfección que Dios espera que nosotros, mientras estemos en la carne, tengamos, pero no al punto necesario para la vida eterna, sino hasta que Dios nos resucite de entre los muertos. Verso 21. Sálvame de la boca del león, sí, y de los cuernos del buey salvaje. Tú me has respondido. Noten el propósito de esto. Declararé tu nombre a mis hermanos. A principios del año hablamos sobre cómo Jesús reveló al Padre. Y su nombre es el Padre. La serie de sermones se titula ¿Cómo revela Jesús al Padre? Esto es lo que se ha proclamado. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Eso es lo que Él va a hacer cuando llegue a la resurrección. Vean lo grandioso que va a ser esto. Si volvemos al Evangelio de Juan, veremos que Jesús sabía y entendía lo que iba a suceder. En Juan 10 leemos que Jesús hizo esto voluntariamente, lo hizo por su gran amor a toda la humanidad, el mismo amor que Dios el Padre nos tiene. Juan 10:14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. Porque hay muchos cristos falsos allá afuera, hay mucha falsedad. ¿Conocen ustedes la voz de Cristo? Las palabras registradas en la Biblia son la voz de Cristo, y nosotros conocemos su voz. No hemos de seguir a ningún otro. ¿Por qué lo haríamos? Verso 15. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él lo hizo voluntariamente, vino voluntariamente. Sabía que esto fue destinado desde la fundación del mundo. En Apocalipsis 13:8 dice eso. Lo supo desde el pecado de Satanás, lo supo desde el pecado de Adán y Eva. Verso 16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Hubo un pacto especial entre los dos Elohim. Uno quien se convirtió en el Padre y uno quien se convirtió en el Hijo. Cuando aquel quien se convirtió en el Hijo se desprendió de su divinidad para ser concebido por la Virgen María, ambos pactaron que Cristo haría lo que el Padre hiciera. Ambos. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. O sea que lo hizo voluntariamente. Y detengámonos a pensar por un minuto. En la actualidad, vivimos en tiempos de crisis y de mucha confusión. A veces nos sentimos bastante presionados por diferentes razones, ¿verdad? Bueno, imagínense lo que Cristo ha de haber sentido, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que soportar voluntariamente, sabiendo que iba a suceder y sabiendo la manera en la que sucedería. Dice, tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es algo sorprendente, hermanos, ¿no creen? Eso es lo que hizo Jesús. Veamos cómo Jesús fue capaz de soportar todas estas cosas y cómo es que nosotros necesitamos esa clase de mente y de corazón, esa clase de actitud y esa clase de fuerza espiritual que solamente viene de Dios. Ahora, aquí está lo que Pablo escribió con relación a la crucifixión de Cristo y a lo que nosotros también tenemos que hacer. Por eso es que tomamos la Pascua. Piensen en las cosas que han pasado a lo largo de sus vidas. Jesús dijo que los que alcanzan el reino de Dios lo hacen con gran dificultad, y así es. Porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, tenemos que vencer el pecado a través del perdón y la gracia de Dios, por medio de su Espíritu y de su Palabra, y tenemos que vencer también la naturaleza humana, y tenemos que construir el carácter de Dios en nosotros. Todo esto es gracias a Dios el Padre, a Jesucristo y a su sacrificio voluntario por los pecados de toda la humanidad. Pablo escribió en todo el capítulo de Hebreos 11 acerca de la fe. El actuar por fe, porque creemos, y si creemos, Y entonces actuamos en base a esta creencia. Eso es exactamente lo que pasó con Abraham. Él creyó y entonces actuó en base a la creencia. Así que Pablo escribió en Hebreos 12:1. Por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso. Cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier miedo. Y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Así es como sucede. El vencer la ley del pecado y muerte en nosotros, por medio del poder y del Espíritu de Dios, requiere esfuerzo. Es difícil, es algo en lo que tenemos que trabajar continuamente todos los días de nuestra vida, hasta que rindamos nuestro último aliento. Eso es lo que Jesús tuvo que hacer. Y corramos la carrera puesta delante de nosotros con resistencia. Esa carrera es el camino de vida al cual Dios nos ha llamado, y para correr esta carrera tenemos que tener el objetivo, tener la inspiración, tener el Espíritu de Dios, tener la palabra de Dios y entender lo que estamos haciendo. Verso 2. Teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, el alfa y la omega, quien por el gozo, y ya hemos leído sobre la tristeza y la aflicción, sobre el dolor y la opresión, pero aquí dice, por el gozo que tenía delante de él, la resurrección, el aumento de la familia de Dios, y todo esto va a ser algo tremendo. Jesucristo vino a revelar al Padre y nosotros tenemos una conexión directa con Él a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, a través de nuestro diario vivir y a través de nuestros pensamientos para con Dios el Padre y Jesucristo. Así que a pesar de todo lo que sucede, tenemos que gozarnos en saber y en entender que Dios nos está librando de todo esto. Dios tiene algo mejor para nosotros. Es verdad que hay tristeza y cuando pasamos por ciertas cosas, pero en esta Pascua tenemos que gozarnos y entender que Dios nos ha llamado para celebrarla. Entonces dice, quien por el gozo que tenía delante de él, resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Así es como tenemos que ver las dificultades y problemas que se nos presentan. No se dejen arrastrar por ellos. Mírenlos como lo que son en realidad. Busquen a Cristo, busquen a Dios el Padre. Utilicen el Espíritu Santo de Dios para cambiar, crecer y vencer. Así como Cristo se ha sentado a la diestra del trono de Dios en el cielo, nosotros también seremos resucitados de entre los muertos a vida eterna por el poder de Dios. Pero primero tenemos que vencer la naturaleza humana, vencer a Satanás el diablo, y tenemos que vencer al mundo. Y esto es posible a través del sacrificio de Jesucristo. Pablo escribió en el verso 3, ahora mediten profundamente en él. Piensen en las cosas que hemos cubierto hasta aquí. Piensen en las cosas que de aquí hasta, en estas cosas de aquí hasta mañana que tomemos la Pascua. Dice, quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Y esto le ha pasado a algunas personas. Por eso es que la Pascua se renueva cada año. Por eso repasamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso repasamos las Escrituras. Por eso crecemos en espíritu, en conocimiento y en entendimiento. Tenemos que atravesar algunas pruebas porque Dios quiere ver lo que vamos a hacer. Dios quiere ver cómo reaccionamos. Sería bueno que nos preguntáramos si tenemos la mente de Cristo, usamos la palabra de Dios, usamos el Espíritu de Dios, nos acercamos a Dios y a Jesucristo con frecuencia. Verso 4. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Vamos a tener que enfrentar cosas por el estilo. Vamos a tener que acostumbrarnos a que formen parte de nuestra vida diaria. Algunas no serán placenteras, otras lo serán. Pero recuerden que Jesucristo vino y tomó la muerte. Y ya veremos a dónde nos lleva todo esto. ¿Por qué se alegró Jesucristo? Al ofrecer su vida, Cristo dijo que Él mismo la ponía. Nadie se la quita. Es cierto que murió por la mano de, a manos de hombres, ¿verdad? Pero ahí estaban aquellos que lo crucificaron. Pero nadie se la quitó. Él puso su vida porque así lo estableció desde la fundación del mundo. El propósito de todo esto es que podamos nacer en el reino de Dios, para que todas las cosas puedan ser entregadas a los herederos. Hebreos 2:8. Sí, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, refiriéndose a los pies de la humanidad, porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no fuera sujeto a Él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. ¿Por qué? Porque el plan de Dios aún no ha llegado a esa etapa, pero lo hará. Por eso al tomar la Pascua y al renovar el nuevo pacto, nos acercamos a Dios para pedirle su espíritu, su fuerza, su misericordia, su perdón, su bondad, su sanidad. Porque fuimos sanados por sus latigazos. Nuestros pecados fueron perdonados por su flagelación y su sangre derramada. Sigamos leyendo. Porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no fuera sujeto a Él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Esto va a suceder cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Es absolutamente increíble, hermanos. Debemos entender cuán vasta, profunda y espiritual es la palabra de Dios. Verso 9. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte que reconcilia a toda la humanidad y a cada uno en lo individual, cuando nos arrepentimos para formar parte del plan maestro de Dios. Para que por la gracia de Dios, Él mismo pudiera probar la muerte por todos. ¿No es increíble? Por todos. ¿Qué amor es este? ¿Qué bondad es esta? ¿Qué misericordia es esta? Esto es algo sumamente excepcional. Hebreos 5 dice que Él fue perfeccionado a través de esto. Dios fue perfeccionado aún más con esta experiencia. Verso 10. Porque era apropiado para Él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Hermanos, no sabemos qué clase de cosas vamos a tener que vivir. Miren lo diferentes que son sus vidas hoy en comparación como se veían hace 20 años. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Así es. Y todo se debe a que estamos siendo perfeccionados. Tenemos que mirar las pruebas como circunstancias que nos ayudan para bien. Ya lo iremos comprobando durante los días de panes sin levadura. Verso 11. Porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, son todos de uno. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Ustedes son hermanos de Jesucristo, los hijos e hijas de Dios. Diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos. Cristo lo hizo, y cuando seamos resucitados, van a ser declarados aún más. En medio de la iglesia cantaré alabanza a ti, y nuevamente estaré confiando en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Por eso lo hizo, y necesitamos entender que esto aplica a cada uno de nosotros en lo individual. Verso 14. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera Él también tomó parte en la misma, para que a través de la muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte. Esto es el diablo. Anular todas las obras del diablo. Verso 15. Y para que Él pudiera librar a aquellos, a ustedes y a mí, a todos los hermanos. Y por eso es tan importante que entendamos el amor de Dios, y nuestro amor por los hermanos. Por eso al acercarnos a la Pascua, tenemos que arrepentirnos de todas las disputas y dificultades que haya entre nosotros como hermanos. Debemos reconciliarnos unos con otros, así como Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Tengamos en mente que no podemos presentarnos ante Dios si cargamos con ofensas que no hemos perdonado. Dice, y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a la esclavitud a lo largo de sus vidas por su temor de la muerte, porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino Él la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham, a la semilla espiritual de Abraham. Por eso se hizo carne y sangre, porque prometió su muerte a Abraham, como vimos en Génesis 15. Verso 17. Por esta razón, fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por los pecados de la gente. Y aquí viene una promesa. Porque él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera. Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. No hay ningún pecado, ninguna prueba, ninguna dificultad, ningún sufrimiento, ninguna desilusión en la gente que Cristo no haya tenido que superar. No hay una sola cosa que usted haya experimentado que le dé derecho a retener algún pecado. Usted tiene que arrepentirse. Yo tengo que arrepentirme. A medida que nos acercamos a esta próxima Pascua, todos debemos reflexionar en que vamos a participar de la carne y sangre de Jesucristo. Él estará allí para acompañarnos, para perdonarnos, para ayudarnos, para darnos vida eterna y para mostrarnos cómo debemos caminar, para mostrarnos lo que debemos hacer. Él nos purificó de nuestros pecados y nosotros necesitamos acercarnos a Él, necesitamos pedirle su ayuda, necesitamos pedirle su fuerza, necesitamos pedirle su perdón y tenemos que estar conscientes de que solo Él puede hacer esto. Cuando lo estemos, necesitamos acercarnos con determinación y debemos tener la misma determinación que Jesucristo tuvo en la crucifixión, cuando enfocó su mente en hacer la voluntad de Dios, con lo que hizo y con lo que dio. Volvamos al libro de los Salmos para ver la actitud que debemos tener durante la fiesta de panes sin levadura, después de participar en la Pascua. Debemos tener una actitud de misericordia, de perdón, de perdonar las ofensas de nuestros hermanos y hermanas, de reconciliarnos con ellos. Si queremos que Dios se reconcilie con nosotros, más nos vale reconciliarnos primero con Él y más nos vale reconciliarnos con nuestros hermanos. Salmo 57:1. Sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí, porque mi alma confía en ti. Sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio hasta que estos grandes problemas pasen. Vamos a tener que pasar por muchos problemas y vamos a tener que superarlos. Tendremos que dedicar nuestras vidas a Dios a través de su Espíritu Santo. Verso 2. Lloraré al Dios Altísimo, a Dios quien cumple su propósito para mí. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cumplir su propósito en nosotros. Él enviará desde el cielo y me salvará. Él reprende a quien me tragaría. Selá. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esto es primero para nosotros y posteriormente para el mundo. Es increíble. Verso 4. Mi alma está entre leones. Me acuesto entre leones que exhalan fuego. Los hijos de los hombres cuyos dientes son como lanzas y flechas, y su lengua una espada aguda. Esto es como lo que Jesús tuvo que pasar. Nosotros percibimos la manera en que los hombres ven a los cristianos que creen en la Biblia Y podemos concluir que cada día se hacen más odiosos, despreciables y arrogantes. Así que vamos a tener que pasar por algunas pruebas. Verso 5. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos, que tu gloria sea sobre toda la tierra. Y ese es el poder que buscamos. Ellos han preparado una red para mis pasos. Mi alma está doblegada. Eso habla sobre lo que Jesús tuvo que pasar, lo que David tuvo que pasar, lo que nosotros estamos pasando. Han cavado un pozo ante mí. En medio de él han caído ellos mismos. Selah. Mi corazón está firme, oh Dios. ¿Están firmes nuestros corazones? ¿Está firme su corazón? ¿Está firme mi corazón? Sí, a través de Jesucristo. Sí, a través de la participación del pan, del vino y del lavamiento de pies. Sí, a través de nuestro amor por Dios. Sí, a través de nuestra obediencia a su voz. Sí, a través de todo lo que hacemos. Mi corazón está firme. Cantaré y daré alabanza. Despierta mi gloria, despierta arpa y lira. Yo mismo despertaré al alba. Nosotros también necesitamos despertar espiritualmente. Despertar del sueño que envuelve al mundo entero. Eso es lo que debemos buscar en esta próxima Pascua. También debemos entender la importancia del pan y del vino. Veamos lo que Jesús dijo en relación a ello y el por qué tenemos que tomarlos. En esto consiste el significado de la Pascua. Lucas 22:19. Y tomó pan y después de dar gracias lo rompió y lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Dios aplica su sacrificio a cada uno en lo individual y cada uno de nosotros tenemos que guardar la Pascua individualmente. Dios aplica su misericordia, su bondad, su perdón y nos establece bajo su gracia. Jesús dijo: esto háganlo en memoria de mí. En la misma manera también tomó la copa después de cenar diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes. Hermanos, tengamos estas cosas en mente. Y al tomar la Pascua mañana por la noche, recordemos su significado y cumplimiento en nuestras vidas. Si lo hacemos, seremos renovados y refrescados ante Dios por el sacrificio de Cristo, a través de su misericordia, su bondad y de la ceremonia de la Pascua del nuevo pacto.